Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Díaz-Canel intensifica la propaganda de cara a la votación del domingo. Adelantos en la canasta básica, más gasolina y menos apagones. Estados Unidos asegura que el domingo a los cubanos se les negará de nuevo una elección real para elegir su Asamblea Nacional. España advierte a turistas sobre violencia, epidemias y falta de medicamentos en Cuba. La jefa del Comando Sur de Estados Unidos critica las tácticas opresivas del gobierno cubano. El Pentágono bombardea posiciones de aliados de Irán en Siria tras ataque con dron que mató a un estadounidense. Y la Fiscalía de Colombia suspende orden de captura de otros 5 disidentes de las FARC para negociaciones de paz.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Tony Simón en la asistencia digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Elena Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que el gobierno intensifica su propaganda y el acoso a la sociedad civil de cara a los comicios del domingo. Cubanos consultados por Radio Martí dijeron que el panorama previo a la votación también incluye adelantos de la canasta básica, más gasolina y menos apagones, como nos cuenta Tomás Cardoso.
48 horas antes de las votaciones para los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba, reapareció la mortadela y el aceite en los mercados cubanos, que estaban en falta por meses. También adelantaron la canasta básica del próximo mes y desaparecieron los apagones, mientras que periodistas independientes y activistas de derechos humanos ya han sido advertidos que no se les permitirá acercarse a los centros de votación el domingo, dijeron comunicadores y opositores a Radio Martí. Desde La Habana, Pedro Acosta expresó que ya varios observadores se les dijo que no podrán salir.
Puesta Morúa, Juan Manuel Moreno, Marilena Mimbarredo, Zelandia, Marta de la Tamayo, el esposo, Madra Soluna. Estas personas yo dudo que puedan salir el domingo a hacer observación electoral. La Asamblea Nacional en Cuba es un ala del Comité Central del Partido.
Dos periodistas independientes, Enrique Díaz y Vladimir Turró, ya fueron visitados por la seguridad del Estado.
El régimen lo que está intentando es detener a la prensa independiente para que no tome imágenes de todo lo que pueda acontecer este día.
Apareció el combustible en la provincia de Villa Clara, que estaba en falta total, reporta el emprendedor Joel Espinosa Medrano.
Se está repartiendo por los servicios mucha gasolina y eso está motivado por las elecciones esas, que sabemos que todo es un show montado por parte de la cúpula del poder.
En Santiago de Cuba, desde ayer están vendiendo hasta cajas de cerveza, comentó Eldris González Pozo.
Llegó la mortadella aquí a la carnicería y muy importante que la corriente no se está yendo.
José Rolando Cáceres, en Pinar del Río, explica que han adelantado algunos productos de la canasta básica.
Hay consignas escritas en la calle porque se ve que están apostando por algo que realmente temen que suceda un fracaso total.
Ramón Zamora, médico y activista en Holguín, nos dijo.
No solamente sobre nosotros, sino que por toda la ciudad hay todo un despliegue militar para cualquier tipo de evento antes de esta farsa que se va a realizar ahora el día 26.
Guillermo del Sol destaca que el gobernante Miguel Díaz-Canel y una enorme comitiva están en la ciudad de Santa Clara desde ayer jueves haciendo campaña.
Personas que se van a reelegir como Marino Murillo Joy, como Alejandro Gil, como el propio Díaz-Canel, son los responsables de la debacle que estamos viviendo hoy en día. Son los confiables para que este sistema se mantenga. No importa que sigan destruyendo el país.
Y desde Guantánamo, el periodista independiente Ander La Guerra Blanco informa que ya hay refuerzo policial en la ciudad.
En Guantánamo, que se ha vivido una situación de violencia y asalto en días pasados, y la presencia de la policía no era visible en las calles. Sin embargo, el aumento de la presencia policial es significativo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
A propósito, el gobierno de los Estados Unidos aseguró hoy que el domingo a los cubanos se les negará de nuevo una elección real para su Asamblea Nacional. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, resaltó en un mensaje publicado en Twitter la naturaleza unipartidista de las votaciones en Cuba. Cuando la única opción es el Partido Comunista y comités cerrados eligen candidatos para postularse sin oposición, No hay democracia, solo autocracia y miseria, escribió Nichols. El funcionario estadounidense enfatizó que los cubanos merecen elegir. De otra parte, la escasez de alimentos y medicinas genera una compleja situación en el territorio cubano. José Luis Ramos informa.
El panorama económico-social actual de Cuba es complejo, considera el periodista Jorge Enrique Rodríguez, y señaló la situación de los alimentos y desabastecimiento de medicinas.
Ya no les da la cuenta, no hay dinero, no hay fábricas en Cuba, no hay empresas en Cuba que produzcan alimentos, no hay producción de vianda, no hay producción de frutas, no hay producción de arroz, no hay producción de azúcar, no hay producción de absolutamente nada. Usted se da una vuelta por Cuba y no va a haber una sola fábrica funcionando. Usted se da una vuelta por Cuba y no va a haber un solo central azucarero funcionando. Hay 13 menos que el año pasado. No hay sembrados ni de yuca, ni de boniato, ni de calabaza. No hay absolutamente nada.
Y denunció la falta de medicamentos en las farmacias e insumos médicos en los hospitales en del país.
Es decir, ni en los hospitales hay. Yo insisto, mi hermana es administradora de una farmacia. Yo lo digo, no hay problema porque a ella no la va a perjudicar. Ella a mí me ha dado incluso permiso. Mi hermana es administradora de una farmacia y yo tengo la información de primera mano de que toda esa línea de medicamentos básicos que ellos dicen que sí, que se está, es totalmente incierto, es totalmente mentira. Las colas los miércoles y los jueves de los ancianos y no hay sus medicamentos cuando llegan, hacen las colas por gusto. Entonces es totalmente incierto todo lo que están diciendo además.
Como parte de las transformaciones económicas, las autoridades cubanas informaron que avanza un proceso de descentralización de competencias a los territorios, así como la transformación integral de la empresa estatal socialista.
La única solución que tiene el gobierno cubano, el régimen cubano, para salir de esta crisis que ellos dicen que no tienen manera de solucionarla, es abandonando el poder simplemente y que Cuba empiece de cero, porque el desastre que han dejado implica que Cuba prácticamente tenga que empezar de cero, sin depender incluso de otros países que puedan ayudar a que esa infraestructura pueda otra vez levantarse. Esa es la solución, lo que pasa es que ellos no la quieren ver.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Familiares de la presa política Angélica Garrido denuncian que no ha sido atendida por sus problemas de salud en la prisión de mujeres del Guatao, a pesar de haber alertado a las autoridades de que tiene síntomas preocupantes, informa Ivette Pacheco.
Sin recibir atención médica, continúa la presa política Angélica Garrido en la cárcel de mujeres de Occidente, ubicada en el Guatao, La Habana, donde ha venido padeciendo síntomas similares a los que presentó antes de sufrir un accidente cerebrovascular a mediados de 2022. Según Luis Rodríguez, su esposo, quien la visitó el jueves, las autoridades del penal han sido informadas.
Por supuesto que la prisión tiene conocimiento de todo lo que acontece con Angélica. Sí, tenían que hacer un ultrasonido ayer y no se lo hicieron también de algún problema que presenta. Es un médico de los 3 o 4 que rotan en la prisión, le hizo a ella una historia clínica bastante detallada, ellos lo tienen, y por supuesto no han procedido a nada.
En agosto de 2022, Angélica Garrido, de 43 años, sintió los mismos síntomas, afirma Rodríguez, y terminó sufriendo una parálisis facial, aunque ha tenido una total recuperación. En aquel momento, el lado derecho de su rostro quedó visiblemente afectado.
La noté muy cansada, de nada hace fatiga, y me comenta que ya por tercera ocasión le ocurre un evento similar, un dolor de cabeza en una cierta región, le ocupa después toda la cabeza. Le da muchos deseos de vomitar. Una mano se le pone muy fría y la otra se mantiene con una temperatura normal y cae así como en un desvanecimiento. Esto ya le ha sucedido en 3 ocasiones y que por supuesto no recibe auxilio ninguno. De hecho, no hay con qué auxiliar a nadie.
Angélica, de 43 años, y su hermana María Cristina Garrido, de 41, fueron condenadas a 3 y 7 años de privación de libertad, respectivamente, por su participación en Quibicán, Mayabeque, en las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar el 11 de julio de 2021 en toda Cuba. Angélica es madre de 2 hijos, de 17 y 18 años de edad. También en la prisión de mujeres del Guatao, Angélica Garrido fue recluida 63 días en una celda de castigo. Recientemente, junto a su hermana María Cristina y otras reclusas, firmó con sangre un documento en el que le pedían al mandatario cubano Miguel Díaz-Canel que cumpla el deseo del Papa Francisco de que sean liberados los manifestantes del 11 de julio de 2021. Por esta acción, fueron llevadas a corte disciplinaria. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La general Laura Richardson, jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, dijo ayer en el Senado que el gobierno de Miguel Díaz-Canel sigue reprimiendo al pueblo. El gobierno realiza detenciones arbitrarias, incluso de menores de edad, y restringe el acceso a información y la libertad de expresión. Además, sigue encarcelando a disidentes, aseveró Richardson. También comentó que las tácticas opresivas del gobierno cubano han obligado a más de 230.000 cubanos a buscar refugio en Estados Unidos en el año fiscal 2022. Y atención que el senador estadounidense de origen cubano Marco Rubio también se ha pronunciado sobre las elecciones del domingo en Cuba, las califica de ilegítimas y considera que se trata de una farsa. Ampliaremos de esta opinión del senador a las 5 de la tarde. Además, les contaremos que el opositor cubano Joan Ricardo Llerena ha sido detenido este viernes en la localidad de Cerro de Caisimú, donde reside en la provincia de Las Tunas y está en paradero desconocido. No se pierdan nuestra misión a las 5 de la tarde. Vamos al viejo continente porque los turistas españoles que visiten Cuba deberán extremar precauciones ante los robos con violencia, la situación del dengue y otras epidemias, y la falta de medicamentos en Cuba, advirtió el gobierno español. Desde Madrid se reporta nuestro corresponsal Michel Suárez.
En la última actualización de recomendaciones para viajar a Cuba, el gobierno de España alerta sobre la escasez de medicamentos y la falta de instrumental en los hospitales. En este sentido, sugiere a los turistas trasladarse a la isla con la medicación específica y con un botiquín de analgésicos, desinfectantes y apósitos. La Embajada de España en La Habana advierte que la atención sanitaria en Cuba no es equiparable a los estándares europeos. Además, afirma que ha aumentado la incidencia de infecciones por chikungunya, la sarna y el zika en todas las regiones del país. En el caso del dengue, previene sobre un fuerte repunte de infecciones, incluso en la versión hemorrágica, y asegura que periódicamente se detectan casos de cólera. Sobre la seguridad en las calles de la isla, España informa a los turistas que Cuba es, en líneas generales, un destino seguro, especialmente si se compara con la mayoría de los países de la región. Sin embargo, avisa de frecuentes hurtos y robos que en ocasiones pueden llegar a cometerse mediante el uso de la violencia. La Embajada de España en la isla pide prestar especial atención a los hurtos en las playas próximas a La Habana o en localidades turísticas como Trinidad o Cienfuegos. Asimismo, advierte de robos en gasolineras, especialmente en casos de vehículos alquilados y de camino a los cayos en los alrededores de Santa Clara. De acuerdo con la nota, estas situaciones incluyen el uso de la violencia o el robo del propio vehículo. Por ello, desaconseja recoger autoestopistas, la práctica que localmente se conoce como dar botella. El gobierno español también reitera que las personas que visiten Cuba luego deberán obtener un visado si desean entrar a Estados Unidos. En 2022, España ocupó el cuarto lugar entre los países emisores de turismo a la isla, con 83.000 visitantes, según cifras oficiales cubanas. Otros países europeos también avisan de problemas similares. Francia, por ejemplo, advierte de la delincuencia en La Habana y Santiago de Cuba, con actos de agresión y acoso sexual. En este sentido, París recomienda a las mujeres no viajar solas de noche. Alemania, por su parte, incide en las posibles violaciones a mujeres y asegura que no existe en Cuba un sistema de rescate médico fiable. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Atención que el ejército de los Estados Unidos anunció haber llevado a cabo múltiples ataques aéreos de precisión contra objetivos en el este de Siria, en respuesta al de un dron el jueves que mató a un contratista estadounidense. El Pentágono dijo que el contratista murió en una base de la coalición en el noreste de Siria en el ataque unidireccional del dron, que la comunidad de inteligencia evaluó como de origen iraní. El secretario de Defensa Lloyd Austin dijo en un comunicado que Estados Unidos respondió poco después con ataques de precisión proporcionados y deliberados en Siria contra instalaciones utilizadas por grupos afiliados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. «Ningún grupo atacará nuestras tropas con impunidad», agregó. El dron golpeó una instalación de mantenimiento en una base de Hasaka en Siria a la 1:38 de la tarde hora local, según el Pentágono. Otros 6 estadounidenses resultaron heridos, incluidos 5 miembros del servicio estadounidense. Estados Unidos tiene alrededor de 900 soldados en el este de Siria para ayudar a las fuerzas kurdas sirias a prevenir el resurgimiento del grupo terrorista Estado Islámico. Asimismo, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, afirmó que ningún miembro del personal estadounidense resultó herido en un ataque a una base estadounidense en el noreste de Siria. Kirby calificó el incidente como una reacción inicial a los ataques de represalia de Estados Unidos contra grupos alineados con Irán en esta área. «No es raro cuando tomamos un ataque de represalia como este que respondan de inmediato con algunos disparos de cohetes ineficaces y estos fueron en gran medida completamente ineficaces, dijo Kirby a la cadena televisiva MSNBC. Nadie resultó herido, no hubo bajas estadounidenses en absoluto, reiteró el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Y la espera continúa en torno al caso penal que adelanta la Fiscalía de Manhattan contra el expresidente Donald Trump por un presunto soborno a la actriz porno Stormy Daniels. Celia Mendoza informa desde Nueva York.
El expresidente Donald Trump dijo que esperaba ser arrestado esta semana a raíz de cargos penales que le formularía la Fiscalía de Manhattan. El gran jurado asignado a este caso aún no vota para decidir si existe una causa probable en relación al supuesto pago de $130,000 que al parecer habría ordenado hacer Trump a su ex abogado Michael Cohen para la actriz de películas para adultos Stormy Daniels.
Nunca antes hemos acusado a un expresidente. Esto es único. Está fuera de serie y va a recibir comentarios políticos de ambos lados.
Explicó John Cuffer Jr., profesor de Derecho de la Universidad de Columbia, quien se refirió a los posibles cargos que estaría analizando el fiscal Alvin Bragg.
El señor Trump siempre ha tenido la reputación de tener una relación bastante relajada con la precisión de los hechos. Entonces, si llama a esto gastos legales, que de hecho es dinero para silenciar, ciertamente puedo ver por qué eso podría violar un estatuto de Nueva York. Engaña a los votantes, engaña al público y lo están haciendo cumplir.
Trump asegura que la acusación no tiene mérito y está motivada por la política. Esta no es la única investigación que enfrenta el exmandatario y este viernes su abogado Evan Corkin ha sido citado a testificar ante un gran jurado federal en Washington en relación con los documentos clasificados encontrados en Mar-a-Lago, su residencia en Palm Beach, Florida, mientras un grupo de congresistas republicanos pidió a la Fiscalía de Manhattan documentos sobre el caso e información de los testimonios. Se espera que los miembros del gran jurado vuelvan a reunirse este lunes aquí en la Corte del Condado de Manhattan, como lo han venido haciendo desde mediados de enero. Sin embargo, hasta la fecha no se ha determinado si la fiscalía estaría preparada para presentar el pliego de cargos para que ellos puedan decidir si se presentan o no acusaciones en contra del exmandatario de los Estados Unidos. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Estamos en América Latina y comenzamos en Colombia, donde el fiscal general Francisco Barbosa suspendió este viernes las órdenes de captura contra otros 5 miembros del Estado Mayor Central, la principal disidencia de la guerrilla de las FARC, después de la repetición del gobierno, para que puedan comenzar diálogos formales de cara a la paz total.
Una vez más, facilito la paz de Colombia. Es por eso que en ejercicio de mis facultades legales y constitucionales he suspendido todas y cada una de las órdenes de captura contra las personas que el presidente de la República, Gustavo Petro, reconoció en la resolución número 038 como representantes con estatus político del grupo armado autodenominado Estado Mayor Central de las FARC-EP, disidentes del Acuerdo Final de La Habana y que integrarán el mecanismo de veeduría, monitoreo y verificación. Las personas sobre las cuales tiene efecto esta decisión son Luis Carlos Pinilla Cortés, Renzo Alirio Martínez, Robinson de Jesús González, Ramiro Pinzón Novoa y Walter Freddy Ruiz. La decisión que tomé el día de hoy estará vigente hasta el 30 de junio de 2023 y será comunicada a la Interpol y a otras autoridades para efecto de que se dé inmediato y estricto cumplimiento. Con esta decisión reitero el compromiso de la Fiscalía y del Fiscal General de la Nación de lograr la paz.
Se trata de la segunda suspensión de órdenes de captura contra miembros del Estado Mayor Central que emite la Fiscalía colombiana. De momento se espera que las disidencias tengan una reunión para decidir a sus representantes en la mesa de diálogos y el presidente colombiano Gustavo Petro también deberá designar a la delegación del gobierno. Los mandatarios de Venezuela y Colombia a propósito sostuvieron un cuarto encuentro bilateral en menos de 6 meses. Desde Caracas, detalles con Carolina Alcalde.
Los presidentes de Venezuela y Colombia, Nicolás Maduro y Gustavo Petro, se reunieron en Caracas sin ofrecer declaraciones públicas, pero habrían abordado asuntos de cooperación económica, comercial, financiera, política y cultural, según el canal del Estado. Consultado por La Voz de América, el internacionalista Juan Francisco Contreras considera que uno de los temas que ha generado las frecuentes visitas de Petro a Caracas son las negociaciones de paz de su gobierno con el Ejército de Liberación Nacional.
tanto a Venezuela como a Colombia le interesa que se produzca una desmovilización de todos estos grupos que se encuentran al margen de la ley y a ambos lados de la frontera. Creo que hay un apresuramiento por parte de Petro de lograr resultados.
Para Contreras, también experto en seguridad y defensa en Colombia, interesa en que se produzca una salida democrática a la crisis política venezolana.
Pueda permitir que haya un cambio en la situación política venezolana y que muchos de los venezolanos que se encuentren en Colombia puedan regresar a Venezuela. Porque evidentemente que la cantidad de venezolanos que están viviendo en Colombia significa un elemento que complica la gestión del gobierno del señor Petro.
Desde el restablecimiento de las relaciones diplomáticas tras su llegada al poder en agosto, es la tercera vez que Petro se reúne con el presidente Maduro en Caracas, y en febrero firmaron un acuerdo comercial en el puente internacional Atanasio Girardot en la frontera entre ambos países. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Terminamos en Brasil porque el mandatario Luis Ignacio Lula da Silva ha postergado hasta el domingo su viaje oficial a China debido a un cuadro de neumonía leve, comunicó la oficina de prensa de la presidencia.
Una neumonía leve afecta a Luis Ignacio Lula da Silva. El presidente de Brasil debió postergar un día al domingo su viaje oficial a China tras someterse a exámenes en el hospital sirio-libanés el jueves por la noche. Según el diario Folha de Sao Paulo, Lula se someterá a una nueva evaluación médica antes de decidir si está en condiciones de viajar el domingo a China, una información que no fue confirmada por la presidencia. El mandatario izquierdista, de 77 años, tenía previsto embarcar el sábado rumbo a Pekín, en una visita enfocada en potenciar los intercambios con su primer socio comercial. Lula también quiere plantear personalmente a su homólogo chino Xi Jinping su propuesta de crear un grupo de países mediadores para negociar la paz entre Rusia y Ucrania.
Corea del Norte ha aprobado un nuevo dron submarino de ataque nuclear que puede desencadenar un tsunami radioactivo para destruir puertos y buques de sus enemigos, dijeron hoy medios estatales del país asiático.
Corea del Norte probó esta semana un nuevo dron submarino de ataque nuclear. Los medios estatales aseguraron el viernes que durante las maniobras que tuvieron lugar de martes a jueves, el ejército norcoreano desplegó y probó este nuevo sistema de armamento, con capacidad de provocar lo que describieron como un tsunami radioactivo, para destruir puertos y buques de guerra de sus enemigos. El arma fue colocada bajo el agua frente a la provincia de Hamgyon del Sur el martes. El jueves se detonó una ojiva de prueba, según precisó la agencia KCNA. El líder norcoreano Kim Jong-un supervisó este ejercicio y aseguró que servirá de advertencia para Estados Unidos y Corea del Sur. Corea del Norte realizó el año pasado un número récord de pruebas militares. En paralelo, Washington y Seúl incrementaron su cooperación en defensa y el 13 de marzo lanzaron sus mayores ejercicios militares en 5 años. Para el hermético país comunista, estas maniobras son una amenaza y un ensayo para una eventual invasión. La agencia KCNA informó el miércoles del disparo de misiles de crucero estratégicos equipados con una ojiva de prueba que simulaba una ojiva nuclear. Los nuevos lanzamientos se producen cerca de una semana después de que Corea del Norte confirmara haber lanzado un misil Hwasong-17 al mar de Japón. Se trataba de la segunda prueba de su misil balístico intercontinental en 2023.
La Unión Europea ha condenado la intimidación policial contra el personal y la sede en Moscú de la ONG rusa Memorial. Las acciones recientes de las autoridades rusas constituyen un paso más en la intimidación y persecución en curso de las voces independientes y críticas en la sociedad rusa, dijo el portavoz de Exteriores de la Unión Europea, Peter Stanon. En este sentido, expresó su solidaridad con la ONG tras las redadas policiales y los casos judiciales iniciados en su contra. Stano agregó que el trabajo de Memorial en Rusia ha sido invaluable en defensa de los derechos humanos y contra los intentos de manipular la memoria histórica de la represión política en Rusia en el siglo XX. Y escuche, más de 11 millones de niños yemeníes precisan asistencia humanitaria según un informe de la UNICEF. Informa Radio ONU.
UNICEF advirtió este viernes que tras 8 años de conflicto en Yemen, más de 11 millones de niños precisan asistencia humanitaria. La agencia de la ONU atribuye la crisis que vive el país árabe a una confluencia de factores: la larga duración de los enfrentamientos, el colapso económico y un deteriorado sistema de ayudas sociales que afecta a la prestación de los servicios esenciales. El conflicto también ha agudizado la actual crisis de desnutrición en Yemen. Más de 2 millones de niños sufren desnutrición aguda, poniéndolos en peligro de muerte si no se trata con urgencia. La situación de los niños desplazados internos también es muy preocupante. Más de 2,3 millones de menores siguen viviendo en campos donde el acceso a servicios básicos de salud, nutrición o educación sigue siendo inadecuado. Para continuar con sus tareas humanitarias en Yemen este 2023, UNICEF precisa urgentemente 484 millones de dólares. En caso de no obtener los fondos necesarios, la agencia advierte que podría verse obligada a reducir sus tareas de asistencia para los niños yemeníes más vulnerables.
Y a esta hora así va el mundo. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el mandatario francés, Emmanuel Macron, viajarán juntos a China en abril, unos días después de la visita a Pekín del jefe del gobierno español, Pedro Sánchez. La fiscal general de Israel, Gali Bahar-Mihara, dijo que la implicación directa del primer ministro Benjamin Netanyahu en la reforma judicial que impulsa su gobierno es ilegal y viola el acuerdo que firmó para poder gobernar con un juicio en curso por corrupción. El delfín de la dinastía Gandhi, Rahul Gandhi, líder del Partido del Congreso de la India, fue destituido de su escaño en el Parlamento tras ser condenado a 2 años de prisión por difamar al primer ministro Narendra Modi. El Tribunal Constitucional de Armenia ratificó el Estatuto de Roma que estableció la Corte Penal Internacional y reconoció la jurisdicción del tribunal con sede en La Haya. El volcán Lewotolo emitió una columna de humo y cenizas de casi 1 kilómetro de altura sobre Indonesia, lo que ha hecho saltar las alarmas en el archipiélago. Y el salsero cubano radicado en Miami, Ray Ruiz, lanzó hoy el álbum Insuperable, el número 17 de su carrera y en el que canta temas de artistas como José Alfredo Jiménez, Charles Nabur, Agustín Lara y Nat King Cole, que han convertido ellos en éxitos. Y desde el descubrimiento a mediados de los años 70 del siglo XX, los guerreros de terracota, el ejército subterráneo que custodia el mausoleo del primer emperador de China, ha sido todo un misterio. Pero ahora los expertos revelan cómo fueron creados. En nuestro segmento de Ciencia y Tecnología, Ariane González.
Los famosos guerreros de terracota, el ejército subterráneo que custodia el mausoleo del primer emperador de China, Qin Shi Huang, siempre han despertado curiosidad entre los arqueólogos sobre la manera en que fueron hechos. Ahora, un equipo de expertos chinos ha revelado el proceso de producción. Según indican, los artesanos usaron la técnica del enrollado para crear las partes principales del cuerpo de las estatuas, como el torso y las extremidades. Con una capa fina de barro, ensamblaron las partes principales del cuerpo y les dieron los toques finales del rostro y la indumentaria que reflejan el realismo y la variedad del arte antiguo chino, como recoge el diario oficialista Global Times. Los guerreros de terracota son uno de los mayores hallazgos arqueológicos del siglo XX y fueron declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1987. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Y está de moda el astro argentino Lionel Messi, que marcó su gol 800 como profesional cuando el minuto 43 del segundo tiempo ayer marcó el 2-0 en el amistoso que ofició de celebración por el título de Argentina en Qatar frente a una modesta selección de Panamá. Escuchen la tabla de máximos artilleros de la historia, sin embargo, tiene a Cristiano Ronaldo en lo más alto con 830 goles en 1.156 partidos. Casi 0,72 de promedio por partido. Actualmente está jugando en el Al-Nassr de Arabia Saudita. Y a propósito de Cristiano Ronaldo, volvió a escribir una página dorada en su carrera internacional con la selección de Portugal, con el debut de Roberto Martínez como entrenador. El centro delantero tuvo una destacada actuación al convertir un doblete en la goleada sin atenuantes 4-0 frente al Liechtenstein por la primera jornada del Grupo J en la clasificación de la Eurocopa 2024.
Radio Martí Noticias.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión informativa desde el estudio al ingeniero Tony Simón. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Elena Rodríguez. voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita para que continúen en la programación. Y nuestra próxima encuentro será a las 5 de la tarde, así que les esperamos. Gracias. Estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano. Quédense con Radio Televisión.